51 minutos y estamos en comunicación con Ricardo Forgione. Muy buenos días, Luis Petit, te saluda en FM Ártica. ¿Cómo estás, Ricardo?
¿Qué tal? Buenos días a la audiencia, ¿cómo están todos?
Acá, perfecto, siempre genial, ¿cómo no vamos a estar bien? Mirá qué lindo día que tenemos. No tenemos ningún problema, qué lindo que vivir en Argentina, qué lindo que es estar en Ushuaia.
Eso sí, es lindo estar en Ushuaia.
Bueno, y estar en Argentina también. Ricardo, vos sos presidente de Republicanos Unidos. Vos sabés que por ahí cada dos por tres me queda algún mensaje, algún oyente que dice que Republicanos Unidos está con Esper. Es como que siempre le cambian un líder. ¿Con quién está Republicanos Unidos?
En realidad somos con todos los liberales del país, pero teníamos muy buena relación en este momento con Milei. Milei hasta nos reconoció como la fuerza para representarlo en Tierra del Fuego. Pero la realidad es que estamos con todos los liberales, tratamos de, me parece que lo mejor es que nos unamos todos los que pensamos igual, independientemente de los partidos en que esté. A lo mejor alguna vez nos podemos presentar todos en un solo frente.
No estaría mal. No. O sea que Milei en este momento es como que le ha dado el aval al partido.
Sí, tal cual. Aparte hay un acuerdo, digamos, de él apoyarnos a nosotros en todas las elecciones del año que viene y nosotros apoyarlo a él seguramente como candidato a presidente del año que
viene. Ah, o sea que eso ya está confirmado.
Sí, esto está totalmente hablado ya hace meses, antes de empezar la campaña para la constituyente.
Claro, me acuerdo que vi la foto donde estaba con Agustín Cotto.
Claro, está Agustín con Milei en la casa de Milei, por otra parte, ¿no? Se sacaron una foto en la que él pone la cara esa que están siempre con la foto, apoyándonos y nos mandó un mensaje de apoyo.
Bien, eso para despejar un poco las dudas que hay con respecto al apoyo de Milei como figura. En el trabajo de la convención, ¿cuántas controversias que surgen, no? ¿Qué es, un problema de información o de desinformación?
Creo que es un problema de operación. La realidad es que para nosotros está muy claro. Nosotros llevábamos cuatro propuestas, hasta ahora se han plasmado tres seguras, esperamos que a lo mejor se plasme la cuarta, pero básicamente en estos días ha habido toda una serie de publicaciones en medios y publicaciones incluso de otros partidos. El punto por el que incluso nos han atacado en Reino, me han atacado a Agustín Cotto. Pero que quede clarísimo que no es Agustín Cotto, es un loco que se corta solo. Es el partido que lo respeta, lo respalda y que aparte estamos tremendamente orgullosos del trabajo que ha hecho. Ha conseguido cosas increíbles. De hecho, la mitad de la agenda de la convención creo que la estableció Agustín. La realidad es esta. Empecemos por el tema del topeo. Hay algún partido que publicitó haber conseguido el topeo, y la verdad es que la idea fue nuestra, hasta el punto de que la palabra topeo, yo recuerdo que en la época de la campaña nosotros le discutíamos a Agustín y le decíamos, pero la palabra topeo no existe en el castellano, pero no importa, se entiende bien, decía él. La gente cuando vos decís topeo es que estás poniendo un tope. Y el ponerle un tope al gasto político, al gasto del Consejo Deliberante, fue una propuesta nuestra que Agustín consiguió que estuviera en los dos dictámenes, o sea, los dos dictámenes que hablaban del gasto del Consejo, los dos tenían el tope. Uno establecía, nosotros originariamente habíamos pedido el 5%, pero como muchas propuestas, uno pone una cantidad para después ver a ver qué es lo posible.
Repetime el porcentaje, por favor.
Originalmente era nuestro, de lo que pedíamos era el 5%. La realidad es que hoy supera el 7%. Entonces sabíamos que poner el 5 era no iba, o sea, es sencillo, no se conseguían los votos para el 5% porque iba a ser tan bajo que iba a tener que reducir el gasto. Y nuestro objeto básico es que el gasto no siga subiendo, ¿no? Calculemos que hace 20 años cada concejal tenía 2-3 asesores. Hoy tienen, de promedio, son 153 asesores para 7 concejales. Por lo tanto, tienen casi 22 asesores cada concejal.
Perfecto.
Lo que pretendíamos era que eso no siguiera subiendo, ¿se entiende? Entonces dijimos, bueno, pongamos un tope en algún punto. Incluso no teníamos los datos. Cuando pusimos el 5% nos pareció una cantidad razonable. Y por otra parte estaba basado en que el Consejo de Río Grande establece ese porcentaje. Entonces tenía cierta lógica. Aparte lo que estábamos proponiendo con el tope no era ningún disparate. La Carta Orgánica de Río Grande lo tiene desde que eligieron. Nosotros proponíamos ese tope. En su momento hubo dos dictámenes que los dos tenían el tope, uno tenía el 7 y otro tenía el 8. La realidad es que el 8, el dictamen que tenía el 8%, tenía posibilidades de salir, o sea, se conseguían 8 votos. El de 7 no tenía ninguna posibilidad de salir, por lo tanto, la alternativa no estaba en que saliera con 7 o que saliera con 8. Era que saliera con 8 o que no saliera con ningún tope. ¿Me entiendes?
Perfecto.
Bueno, entonces, ante la disyuntiva de que no hubiera ningún tope, ¿sí?, lo que implicaba que los concejales podían tener 140 asesores cada uno, dijimos, bueno, votemos el 8, ponemos un tope. Paradójicamente, algunos partidos que están vanagloriándose de haber conseguido el tope, no lo votaron. Votaron el del 7 que no, o sea, pretendieron votar el del 7 que no salió. ¿Se entiende?
Se entiende.
O sea, para ser sencillo, Junto por el Cambio, Franca y el partido de Chipita no votaron el tope. Es sencillísimo. Bueno, dicho esto, nuestro punto, incluso la negociación de Agustín, era que hasta que no se supiera que el tope estaba aprobado, como se aprobó, nosotros no discutíamos ampliación de concejal. Una vez que el tope estaba aprobado, es exactamente lo mismo que sean 7 concejales, 18, 45 o 4.000. Se tienen que arreglar con la misma plata, ¿se entiende? Entonces, nosotros en ese momento hicimos nuestra segunda propuesta nuestra de aumentar la cantidad de concejales a 11. ¿Por qué a 11? Porque por el crecimiento vegetativo de la ciudad, proponíamos que se agregaran 2 cada 20.000 habitantes. ¿Y por qué 2 cada 20.000? Porque nosotros proponíamos que fueran 11 concejales para que fuera un número impar. Y al aumentarlo de a 2 iban a ser 13 y 15 a lo sumo. ¿Se entiende? ¿Por qué número impar? Porque cuando hay número impar es muy difícil que haya un empate. ¿Entiendes? La otra pregunta es, ¿por qué 11 concejales? ¿O por qué más concejales? Porque si nos cuesta lo mismo, ¿sí? O sea, si va a costar exactamente lo mismo tener 7 que tener 11, preferimos tener 11. ¿Por qué? En este momento, con 7 concejales, con 4 se decide lo que se hace en Ushuaia. Entonces, es muy probable que cualquier intendente arrastre consigo por lo menos 3 concejales al consejo, con lo que le falta solamente uno para obtener la mayoría. ¿Entiende? Y la convención ha sido la mejor prueba de que cuando hay más miembros en un cuerpo colegiado, es más difícil coaccionar a algunos para que salgan las cosas como uno pretende. ¿Se entiende? O sea, no queda otro remedio, que fue lo que pasó en la convención, que llegar a consensos, porque en la convención se necesitan 8 votos para cualquier voto de mayoría simple. Y no es tan fácil. El partido que más tiene 5 convencionales, el que le sigue es el de Chispa, que tiene 3. O sea, la realidad es que necesitan anudar con varios miembros para poder conseguir las mayorías. Entonces, nos parece mucho más adecuado eso, y aparte va en coordinación con nuestra propuesta original también, que era uno de los puntos que llevábamos en campaña, que era bajar el piso electoral para que pudieran entrar más partidos políticos y que estuvieran más representados. Los que hayan asistido a las discusiones de la convención habrán escuchado que en un momento se hizo el planteo de que en los cuerpos colegiados, los elegidos, tanto en la legislatura como en el Consejo Deliberante, lo que votó la gente no llega a cubrir, los representantes elegidos no llegan a cubrir el 50% de lo que votó la gente. La mayor parte de la gente votó en blanco, nulo, o partidos que no llegaron al piso y por lo tanto no tuvieron representación. Entonces, lo que nosotros pretendíamos era precisamente bajar el piso del 5%, pues nosotros lo pretendíamos para bajar a 0, al final se llegó a 3, que es un número bastante razonable. Y bueno, todo partido que supere el 3% va a entrar a ser repartido en el sistema de repartición proporcional DON, para ver cuántas bancas le corresponde.
Claro, vos fíjate, te pido que lo... O sea, vos viste que la gente se va comunicando por WhatsApp. Alguien me pregunta, ¿cómo va a ser igual 7 a 11? La gente, o sea, suena de que si vos me aumentás los concejales, indefectiblemente aumenta el gasto político. Eso es lo que le suena mucho a la gente. ¿De qué manera le ejemplificás de que eso no puede ocurrir?
Mire, es sencillo. Si hoy gastan 100, ¿sí? Y mañana pasan de 7 a 11, tienen que repartirse la plata. Es sencillo. O sea, se tendrán que bajar. En realidad es sencillo. Si tenemos 7 concejales, con casi 21 asesor cada uno, lo que vamos a tener serán 11 concejales con 10, 12 asesores cada uno. Es sencillo, repartirán. Es más, ¿alguien puede creer que un concejal necesita 21 personas asesorándolo?
De ninguna manera.
Todos sabemos que los asesores reales son 3 o 4. El resto es gasto político. O sea, son personas que en el mejor de los casos están haciendo política en la calle, en el comité de la unidad básica, como se llame en cada partido. O sea, son gente que trabaja alrededor de ellos. O es dinero que se está canalizando para campaña. Bueno, tendrán que ver cómo hace. Yo prefiero tener más concejales, que no queda otro remedio y que se sabe claramente qué opinan, qué votan, tienen que responder a sus votantes, que tener un montón de asesores que no se sabe qué cuernos están haciendo, ¿no?
Claro, ayer le preguntaba esto a Ricardo Garramuño, y Ricardo se aferra a la idea que si vos me pones más concejales, el gasto político va a aumentar indefectiblemente. ¿Qué me dice con esto? Me pones un tope de 8 puntos de movida. Él saca la cuenta y dice, son 600 palos más, 600 millones más que lo que tienen ahora. O sea, ¿por qué este Consejo Deliberante va a gastar menos si el tope es de 8? Lo que vos me planteás es que no tiene modo el Consejo Deliberante de aumentar esa partida que le corresponde. ¿Es eso?
En realidad, hicimos la cuenta nosotros con gente del Consejo Deliberante, y el gasto de este año, si tal como vienen gastando este año, actualizado al año que viene, estaría el 8.14, creo. Con lo que van a tener que tener una pequeña reducción. Es más, el número del 8 se puso porque si poníamos el 7, el Consejo tenía que empezar a despedir gente. ¿Entiendes? Por ahí hubiera sido fantástico, pero no teníamos los votos. De hecho, el dictamen que tenía el 7% no tenía los votos. O sea, no salía. Y si no, la gente tiene que saber esto. Cuando hay un dictamen, si el dictamen no sale y el segundo dictamen tampoco sale, el artículo queda como estaba originalmente, que es sin ningún tope. ¿Entiendes?
Perfecto, sí.
Entonces, hay veces que lo mejor es enemigo de lo bueno. O sea, es preferible que haya un tope, aunque no nos vuelva locos, a que no haya ninguno. ¿entiendes? La alternativa de los 7 puntos no existía, no le iban a votar, no había 8 votos para sacar eso. Entonces, bueno, uno hace lo posible. A mí me encantaría, yo, si les cuento que hubiéramos hecho hasta un montón de cosas, de modificaciones interesantes. Por ejemplo, no nos convence la cantidad de artículos que tiene la convención, pero no estaba en nuestras manos poder eliminar artículos que sobran, ¿entiendes?
Perfecto. O sea que no tendrían manera. Lo que debemos entender es que si hoy el Consejo tiene 100 y lo tiene que dividir entre 7, si el Consejo aumenta a 15 concejales, no va a tener más de 100. O sea que lo que va a tener
tiene que dividir entre los 15 o entre los que sea. El presupuesto va a seguir siendo siempre el 8% del presupuesto de libre disponibilidad, porque aparte es una cuenta que hizo Marga Ramuño en una de las publicaciones. El presupuesto que se calcula es sobre el presupuesto de libre disponibilidad. No incluyen ahí partidas extras con afectación específica, no entran ni los decretos esos de transmisión del gobierno nacional. O sea, es puramente el presupuesto real y propio del municipio. Solamente el 8% se podrá afectar a la política.
Te cuento, y pasando.
Y aparte nos tomamos la molestia de que en el artículo quede claro que eso incluye los gastos de asesores, de dietas y todos los gastos del Consejo Deliberante. Que por otra parte, se agregó algo muy interesante, que es que el Consejo Deliberante tiene que tener un presupuesto previo al presupuesto de la municipalidad. O sea, el Consejo Deliberante tiene que elaborar su propio presupuesto, hacerlo público e incorporarlo en el presupuesto de la municipalidad. ¿Qué implica esto? Que a partir del año que viene vamos a saber exactamente cuántos asesores tiene cada bloque, cuánto dinero mensual tiene cada bloque para gastar, cosa que hasta ahora estaba diluido en todo el presupuesto de del intendente. Era muy complicado saberlo, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo, se hizo una bambolla bárbara con preguntarle al Ejecutivo cuántos asesores tenía el Consejo Deliberante y no nos contestan. Está en el presupuesto, son 153 asesores, dejémonos probar. No hay en matemática elevada, ni hay que hacer una derivada para sacar que 153 dividido 7 da 21.8 más o menos, o sea, poquito más de 21 asesores por concejal.
Que de como lo quieran mirar sigue siendo una barbaridad. Ricardo,
seguro.
Permitime avanzar en esto.
Seguro que es una barbaridad. Lo que pasa es que la gente dice, ¿por qué no me dijeron que se redujera el gasto al 5%? Nos hubiera encantado, pero no le dan los votos. A ver si entendemos, son 14 representantes y entonces tenemos uno. ¿Y por qué no bajaron más el gasto? Porque no podíamos, sencillamente. Todos los que reclamen por qué no baja más el gasto, bueno, reclámenle a sus respectivos constituyentes por qué no colaboraron en bajar el gasto. Pero bueno, nosotros hicimos todo lo que pusimos. Lo que pudimos era, por empezar, fuimos los primeros en plantear lo del topeo. Y fuimos los que lo establecimos como agenda dentro de la modificación de esta carta orgánica y lo conseguimos. Estamos muy orgullosos de eso.
Ahora permitime avanzar sobre la paridad de género. Esto se cierra la discusión diciendo, bueno, la carta orgánica es la herramienta. Si quieren hacer algo con respecto al género, háganlo a través de una ordenanza. ¿Fue así esto?
Se puso el artículo de género, se puso una declaración de principios. Se tendrá que tener en cuenta el género, pero quedó un párrafo importante que es la voluntad del votante es lo importante. No me acuerdo exactamente cuál es la terminología. Se agregó, pues más o menos como tengan en cuenta lo del género. A nosotros no nos convence, nos parece que lo del género está suficientemente cubierto con que las listas lleven un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, alternados. y después los votantes son los que deciden quiénes son los que suben. Eso no, no, para nosotros no tiene ningún sentido, y somos los que probablemente los más enérgicos en eso, en que el votante, el pueblo, la gente, el mercado, es el que elige en definitiva.
Ahora nos queda el tema de que creo que va a ser lo más calentito hoy, ¿no? El tema de el viceintendente y el balotaje.
Sí, nuestra propuesta de balotaje era una propuesta, va, sigue siendo, pero no estamos ahí en la situación. La propuesta del balotaje como la del gobierno nacional, o sea, el que saca el 45% queda dentro, y si alguien saca el 40 y le sacó 10 puntos al segundo, también entra, y si no, habría segunda vuelta. El objeto en realidad del balotaje es que no tener un intendente con 22%, esa es la locura. Ya el hecho de que haya una segunda vuelta, de algún modo fuerza a que en una campaña uno trate de sacar un porcentaje alto, ¿entiendes? O sea, si uno sabe que con el 23% le gana el segundo, que a lo mejor saca 22, pero tirarse al 23, 24 uno ya sabe que entra. En cambio, si uno sabe que tiene que tener un porcentaje más alto, ya toda la campaña se encara a sacar un porcentaje más alto. Entonces nos parece que eso facilitaría que el intendente tenga una representación más grande, ya desde el bajo. Lo del viceintendente, la verdad, no nos convence. De hecho, cuando llamaron a la convención, lo único que hacían era pedir la modificación de 106 artículos, pero no dijeron que querían... Yo no sé si vos te acordás, pero durante la campaña era los demás partidos, creo que salvo nosotros, nadie decía que era lo que pretendía modificar en la Carta Orgánica. El partido de Somos Fueguinos decía que quería que la Carta Orgánica no se modifique nada. Pero fuera de esto, los demás no sabíamos qué era lo que llevaban. Es más, muchos pensaron que lo que iban a presentar era un proyecto para... posibilitar una reelección indefinida o una tercera reelección del actual intendente, cosa que no hicieron. Por lo tanto, la verdad es que siempre nos quedó un poco la duda cuál era la intención de esta modificación. Aparentemente algo que les interesa es un viceintendente, cosa que a nosotros no nos interesa, no la estudiamos previamente porque era una alternativa que no existía, y bueno, no es así. Es algo que nos quita el sueño, pero nos parecería mejor que no hubiera un viceintendente.
Ahora, el tema de la paridad de concejales. En el caso de ser, de que se llegue a aprobar 10 concejales, ¿el viceintendente sería el que desempata o el viceintendente no estaría habilitado para votar en el Consejo Deliberante?
Entiendo que el viceintendente desempataría en caso de empate. Como calculo que sería como en el... Todavía no está votado eso, por eso no sabemos exactamente cómo va a salir, pero calculamos que va a ser como el vicepresidente de la Nación, que vota en caso de desempate. Aparte, por eso no nos gusta en realidad, porque es una figura muy rara, porque es alguien del Ejecutivo metido en el Legislativo, lo que implica... y por eso también nosotros proponíamos la cantidad de concejales impar, porque si eran 11, la posibilidad de que el viceintendente tuviera que desempatar era muy rara, salvo que faltara alguien, digamos, o que alguien se ausentara o tuviera una licencia, pero en una elección importante suponíamos que el número impar, o sea, la totalidad de los concejales estarían presentes, y por lo tanto no... El voto del viceintendente pasaría a ser abstracto, pero porque no existiría la posibilidad. Por eso, lo vemos como algo que puede llegar a complicar la representación. Pero bueno, está bien. Si, aparte, creemos que hay votos para que salga el viceintendente, pero nosotros lo que nos interesa es la representación del votante, que es que está garantizada con la segunda vuelta para nosotros.
Habrá que ver qué pasa. ¿Qué hora empieza hoy la sesión?
Mira, la verdad debe haber empezado hace 13 minutos. Yo estoy, en este momento estoy en el auto hablando con vos, pero en un rato pensaba ir por allá.
Deberías entonces ir entrando. Ricardo, ¿querés agregar algo más a lo dicho?
No, nada más. En realidad el punto que me interesaba aclarar hoy era esto de que el que piense que va a haber más gasto político porque hay más porque nosotros proponemos más concejales, no es posible, porque nosotros mismos establecimos un tope para el gasto político.
¿Sabés qué nos pasa, Ricardo? La falta de credibilidad en el sistema. Es como que no creemos en el sistema, porque siempre escuchamos hablar del déficit de las instituciones y nunca hacen nada por achicarlo. Todo lo contrario, aumentan el déficit y así estamos.
Sí, hasta que no voten liberales no va a pasar eso.
Ah, hay que votar liberales.
Hay que votar liberales. Y la verdad, no nos engañemos, somos los únicos que planteamos la reducción del déficit. Los demás ni siquiera lo plantean como propuesta. Es más, la propuesta en general es más subsidios, más repartir. Si vos subsidiás y repartís, la plata tiene que salir de algún lado. Y más subsidios y más repartija de dinero implica déficit. Es inevitable.
No, yo entiendo que lo que debemos comprender es que la Carta Orgánica es una herramienta. Ayer Garramuño planteaba de que estamos frente a una Carta Orgánica absolutamente comunista, con mucha intervención del Estado. ¿Crees que se han hecho cambios que podamos sospechar que esto es así?
No, la verdad no sé, sí, lo leí eso, la verdad no sé de dónde saca lo de que es comunista. Nosotros hemos podido establecer incluso algunas cosas interesantes, qué sé yo. Hasta hoy, por ejemplo, los empleados no agremiados de la municipalidad podían estar sujetos a retenciones gremiales. Y nosotros conseguimos, esto fue propuesta nuestra, conseguimos que 600 empleados que hoy no agremiados de la municipalidad, que claro, en la Carta Orgánica, que no puedan sufrir retenciones gremiales. El tema de los taxistas, hasta ahora las licencias de taxi eran perpetuas, digamos, mientras los taxistas iban pagando las licencias, nunca se hacían de ellas. Lo que había generado una situación bastante contradictoria, que era que podía tener un taxista de 80 años que no podía, nunca iba a ser dueño de la licencia. Bueno, ahora quedó establecido que después de 10 años de tener la licencia pasa a ser el taxista, con lo que la puede vender, transferir, o sea, es un bien como cualquier otro. O sea, podríamos establecer el principio de propiedad, ¿se entiende? Eso está muy lejos de ser comunista. No sé cuáles son las ideas comunistas que plantea Ramón, la verdad. Si la aclara, la agradecería.
Por ejemplo, de las cosas que recuerdo, lo que planteaba es el presupuesto participativo.
El presupuesto participativo estaba en el original.
¿Quedó como estaba?
Sí, creo que hubo alguna modificación así de redacción que no influyó en lo más mínimo. Sigue siendo igual que siempre. Que aparte de eso, siempre se lo consideró como todo un logro. Y ha tenido poca aplicación práctica, porque la verdad es como lo del defensor del vecino, como lo de la banca del vecino. Pero nosotros son cosas por la galería, la realidad es que el defensor del vecino en 20 años no se puso en práctica.
Y la sindicatura...
El problema de la Carta Orgánica es que es demasiado reglamentarista. Mira, me tomé el trabajo de buscarlo. La Constitución Nacional, o sea, todos los argentinos, todas las 47 millones de personas, nos regimos por una Constitución que tiene 129 artículos. La Constitución Provincial tiene 211 artículos. La Constitución de Chile tiene 129 artículos. La Constitución de los Estados Unidos tiene 7 artículos y 27 enmiendas, ¿sí? O sea, en total 34 artículos, se podrían decir. Y la Carta Orgánica de Ushuaia, para 70.000 habitantes, tiene 265 artículos.
Claro.
¿Vos te das cuenta lo que es eso? Es un reglamento de cómo tenemos que retirarnos los ushuaienses. Es un disparate. Obviamente, la Carta Orgánica es mala, esta es la realidad, es demasiado reglamentarista, deja muy poco margen para la creatividad, deja muy, muy poco margen para las cuestiones circunstanciales. Las cuestiones mínimas son las que tienen que, con imaginación, proponer los políticos que tenemos, ¿no? Incluso, que tenemos que proponer nosotros en una campaña y decir, nosotros lo que proponemos es esto, 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 esto y esto. Resulta que de las 10 cosas hay 5 que ya la Carta Orgánica estableció cómo tienen que ser hechas. ¿Entiende? Lo que tiene que haber es margen para crear. Tiene que haber libertad. Eso es lo que nosotros defendemos siempre. Tiene que haber libertad para poder crear tranquilamente. Esta Carta Orgánica lo que ha hecho es una especie de gran cepo para que todos hagamos lo que la Carta Orgánica dice y que todos toquemos como el reverendo, diría Lelutier, ¿no?
Ahora, qué cómico esto, ¿no? Puede tener muchos artículos, lo que no tiene es el respeto de los propios políticos que asumen como concejales y deben respetar a la Carta Orgánica. Lo que menos tiene es eso, ¿no? El respeto de los propios concejales.
Seguro. Es como el respeto que tiene un charlatán. Cuando uno dice demasiado, al final no dice nada y nadie respeta lo que uno dice. Esta es la realidad. Es demasiado, demasiado larga. Muy pocos la han leído. Yo soy franco, la leí ahora porque vino la Constituyente. Originalmente no la había leído, no le había prestado mucha atención, había leído artículos sueltos. Y la mayor parte, yo lo veo en las charlas, en las discusiones de la convención, la mayor parte la leyó ahora. Es un mamotreto monstruoso y demasiado reglamentarista que no sirve para nada, la realidad es esa. Y no ha servido para que se cometan un montón de disparates durante estos años.
Ricardo, gracias por tu tiempo. Ya tenés que ir entrando. El sábado se reúnen en el hotel, en el hostal.
Sí, como siempre, a las 6 de la tarde en el hostal, mejor mío.
Bueno, un abrazo para todos.
Bacano, un abrazo, muchas gracias a todos.
Es parte de tu historia.
Momentos que quedan para siempre.
En 99.